Radio Color. Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color. La radio libre de Cuenca.
Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches, un jueves más a Caramuel, el programa de Radio Color, todos los jueves de 8 a 9 de la noche en el 106.2 de FM y en radiocolor.es. También podéis encontrarnos en formato podcast en la plataforma de iVoox. Hoy es el día de la radio y para celebrarlo he preparado un programa un poco diferente a lo habitual, dedicado a la radio, este fascinante medio al que venimos a hacer programas en directo una semana tras otra, con la misma emoción que el primer día. El de hoy será un programa con amplitud de miras y facetas radiofónicas, en el que recuperamos el formato de documentos sonoros que hacíamos hace ya bastantes temporadas con mi buen amigo Carlos. Saludos desde aquí. Con esa fórmula ilustraremos las historias de radio de hoy. A principios del siglo XX, un elemento hasta entonces desconocido se coló en los hogares de todo el mundo. Estamos hablando de la radio, aunque este invento no apareció de un día para otro. Antes de que la tecnología en forma de radio o televisión permitiera acercarnos hasta casa cualquier tipo de espectáculo, todo se veía y escuchaba in situ, en directo. Eran orquestas, teatros o cabarets. La invención de la radio fue posible gracias a las aportaciones sobre electromagnetismo de científicos como Hertz, un físico alemán nacido en Hamburgo en 1857, que descubrió la propagación de las ondas electromagnéticas y la forma de producirlas y detectarlas. Hertz estudió en Berlín y descubrió, como os digo, la forma de producir ondas electromagnéticas y hacer que viajaran a través del aire y del vacío, construyendo en su propio laboratorio un emisor y un receptor de ondas. Él sentó las bases para que se sucedieran diversos avances y finalmente en 1894 Nikola Tesla consiguió realizar una primera demostración de transmisión radiofónica sin hilos. Aunque quien se llevó realmente los méritos fue un joven de 22 años, Marconi, que patentó el invento y recibió una subvención para la fabricación de un emisor de radio. En 1899 hizo una demostración práctica estableciendo comunicaciones inalámbricas a través del Canal de la Mancha a petición del gobierno francés entre Inglaterra y Francia, transmitiendo a una distancia de 48 kilómetros. Paralelamente se habían empezado a registrar sonidos gracias a inventos como el fonoautógrafo de Scott en 1857, que fue el primer invento que registró sonidos. Os voy a poner como curiosidad la primera grabación registrada de la voz humana precisamente con el fonoautógrafo de Leon Scott. ya. Esa fue la primera grabación. Bueno, después llegó el fonógrafo de Edison en 1877 y después el gramófono Berliner en 1887, que se fue sustituyendo por reproductores de sonido más modernos con el tiempo, como el tocadiscos eléctrico. Berliner creó la compañía Victor Tocking Machine Company en 1901, convirtiéndose en el magnate de la industria musical de aquellos primitivos tiempos en la música moderna. En los inicios se grababan discos de 10 pulgadas y después de 12 pulgadas, eso eran 3 o 4 minutos de sonido que fueron perfeccionando para extender esas grabaciones. El tenor italiano Enrico Caruso fue el primero en grabar un vinilo en 1902. El tema Vesti la Giuva representó en aquel momento todo un éxito de ventas y va a ser esto que escuchéis de fondo. Enrico Caruso, Vesti la Giuva. Las primeras grabaciones de esos primeros años del siglo XX. Bueno, ¿y qué música se escuchaba en aquel momento en las radios del mundo? Pues escuchaba jazz, que popularizaron bandas como la Original Dixieland Jazz Band, entre otras, allá por 1918. Las grabaciones de aquello sonaban así. Original Dixieland Jazz Band, Fitzy Fit, el tema. Este tema está grabado en la compañía Victor Tokin Machine Company, de la que hablábamos antes. Y bueno, hacia 1925 se estandarizó la velocidad de los discos en 78 revoluciones por minuto. Estos sistemas de grabación facilitaron con el tiempo la comercialización de discos y, a través de la radio, su propagación a los hogares. La radio fue, sociológicamente hablando, el testigo auditivo de todos los acontecimientos sociales desde su aparición hasta que la televisión la sustituyó como medio de masas. En la década de los años 20, en Nueva York, brillaban estrellas del blues clásico. Mujeres cantantes como Bessie Smith, acompañadas de bandas de jazz. Bessie Smith nació en Tennessee en 1894 y, aunque empezó como bailarina, ya como cantante realizó grabaciones con artistas importantes de aquel momento, como este tema St. Louis Blues con Louis Armstrong. Bessie Smith con Louis Armstrong. Las 78 revoluciones por minuto dieron paso a los vinilos de 33 revoluciones, que supusieron poder dotar de mayor duración al disco al reducir su velocidad. Aún así, ambos formatos convivieron, puesto que el cambio coincidió con el crack del 29 y la crisis económica complicó la compra de equipos nuevos de reproducción. La radio hizo posible la popularidad de la música y además del uso en los hogares, también al uso profesional en estudios de grabación y en estaciones de radio. De esa forma, toda la música que se había escuchado hasta entonces en directo, a la que habían tenido acceso hasta entonces las clases más altas, empezó a escucharse por estos aparatos radiofónicos. Así es que la radio permitió popularizar la música. A partir de los años 30, en Nueva York, el jazz seguía evolucionando y ese estilo y su difusión en las radios favoreció la proyección de cantantes femeninas como Ella Fitzgerald o Ivy Anderson, con el impulso que supusieron las big bands. Una de estas bandas fue, por ejemplo, la de Duke Ellington, que marcaron un nuevo rumbo en el jazz. Ellington y su orquesta acompañados a la voz de Ivy Anderson. I got it bad and that ain't good. Vamos a escuchar a otra de esas big bands estadounidenses de finales de los años 30, la del pianista Count Basie, y en este caso con la presencia femenina de la gran Ella Fitzgerald.
I don't go out walking said I ain't for no talking. My baby's done left me just a sitting and a rocking. If I had been scheming instead of just dreaming, he'd never have left me just a sitting and a rocking. Sitting all day without holding my baby makes me so blue and sad. If he don't hurry and come back, it's a cinch to drive me mad. Now if I don't find him, I hope you'll remind him that I'm sitting where he left me, just a sitting and a rocking all day.
Jazz a Sitting on a Rocking, Ella Fitzgerald con la orquesta de Count Basie. La radio también popularizó la música de la pareja fílmica formada por Bing Crosby y Bob Hope allá por 1938, con registros sonoros de sus apariciones en la gran pantalla.
We're off on the road to Morocco. This camel is tough on the spine.
Hit me with a band-aid, Dad. where they're going, why we're going, how can we be sure?
I'll lay you 8 to 5 that we'll meet Dorothy Lamour.
And get in line.
Off on the road to Morocco. Hang on till the end of the line.
Like your jockeys.
Quiet, I hear this country's where they do the dance of the seven veils.
We tell you more, but we would have the censor on our tails.
Good boy,
we certainly do get around. Like Webster's Dictionary, we're Morocco bound. We're off on the road to Morocco.
Well, look out.
Well, cleared away, cause here we come.
For a concussion.
The men eat fire, sleep on nails, and saw their wives in half.
It seems to me there should be easier ways to get a laugh.
Shall I slip my big shoes out?
Off on the road to Morocco.
Hooray!
Well, blow a horn!
Everybody duck!
Yes, the green light! Come on, boys!
We may run into villains, but we're not afraid to roam.
Because we read the story and we end up safe at home.
Yeah! Certainly do get around. Like Webster's Dictionary, we're Morocco bound.
Like a complete set of Shakespeare that you get in the corner drugstore for $1.98.
We're Morocco bound.
Or like a volume of Omar Khayyam that you buy in a department store at Christmas time for your cousin Julia.
We're Morocco bound.
We can be arrested.
Bing Crosby y Bob Hope. Road to Morocco. Bueno, las Andrew Sisters, tres hermanas criadas en Minneapolis, grabaron con Bing Crosby casi medio centenar de temas. Se radiaron mucho en la radio, consiguiendo gran popularidad.
If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar.
Oh, beat it, man, beat it.
Since the Yankee come to Trinidad, they got the young girls all going mad. Young girls say they treat them nice, make Trinidad like paradise. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar.
Chickachickery to Mona's Isle, native girls all dance and smile. Help soldier celebrate his leave, make every day like New Year's Eve.
Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. In old Trinidad, I also fear the situation is mighty queer. Like the Yankee girl, the native swoon when she hear der bingle croon. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. Out on Manzanella Beach, GI romance with native peach, all night long.
of next day, sit in hot sun and cool off, drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar.
It's a fact, man, it's a fact.
Rum and Coca-Cola.
Andrew Sisters, estas chicas cantándole al ron y Coca-Cola, Rum and Coca-Cola. Más o menos en el mismo momento en que se hacía y grababa esta música, un joven Orson Welles se le ocurrió radiar su Guerra de los Mundos, 59 minutos que hicieron realmente creer a todo el que escuchaba que estaban siendo invadidos por extraterrestres. Era el 30 de octubre de 1938, la noche de Halloween. Orson Welles, junto al guionista Howard Koch y otros colaboradores, adaptaron La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, cambiando el escenario de 1898 en las calles de Inglaterra al Nueva Jersey de Estados Unidos de 1938. La narración, que sonó desde la estación de radio CBS, de apenas una hora de duración, provocó el pánico en los oyentes estadounidenses que creyeron que el mundo estaba siendo tomado por los alienígenas. A pesar de que antes de iniciarse la dramatización se advirtiera a los oyentes de que se trataba de una adaptación de ciencia ficción con motivo de la noche de Halloween. Pero bueno, no se pudo evitar el colapso de la población. Vamos a escuchar un fragmento de aquella narración.
Adelante, siéntese, por favor. Gracias, vamos a empezar la entrevista al juez Kennedy. Grabando. ¿Cuál es su opinión sobre la radionovela del señor Welles?
Pues le voy a dar mi opinión. Creo que habría que demandarlos a él y a la Columbia Broadcasting System por este atropello. La interpretación radiofónica de Welles del domingo por la tarde fue una clara demostración de su falta de humanidad y del diabólico placer que le produce angustiar y hacer sufrir a todo un país. Representa a lo más degenerado de la profesión teatral. Debería arrepentirse por semejante barbaridad.
La Guerra de los Mundos, de Orson Welles. Ninguna radionovela había indignado tanto ni había provocado semejante caos. Más de un millón de personas creyó, aunque fuera por poco tiempo, que Estados Unidos estaba siendo arrasado por invasores extraterrestres. Toda una nación se preguntaba cómo habían podido ser tan ingenuos.
Díganos, ¿le sorprendió la reacción a la emisión radiofónica?
Creo que la reacción puso de manifiesto la estupidez de las masas.
Agradezco lo que la CBS y la radio han hecho por el mundo. Pero ¿por qué no respetar ese agradecimiento y no destruir la confianza que tenemos en el mejor medio que hay para informarse de lo que pasa en el mundo, la radio?
Bajo la magnífica dirección de Welles, La Guerra de los Mundos llegaría a ser la radionovela más famosa de la historia, conocida para siempre como La Emisión del Pánico. Todo empezó sin pena ni gloria a las 8:00 en la costa este, una noche de domingo como otra cualquiera en Estados Unidos. Mientras se terminaba de cenar, se fregaban los platos y las radios del país se encendían casi al unísono.
La Columbia Broadcasting System y sus emisoras asociadas presentan a Orson Welles y el Teatro Mercurio del Aire en La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. Señoras y señores, el director del Teatro Mercurio y protagonista de estas emisiones, Orson Welles.
Ahora sabemos que a principios del siglo XX, este mundo estaba vigilado de cerca por inteligencias superiores a la del hombre.
pero tan mortales como la nuestra. Ahora sabemos que mientras los seres humanos se dedicaban...
Era un 30 de octubre, la noche de Halloween, también conocida como Noche de las Travesuras, Noche Diabólica, Noche Infernal. Durante dos siglos, en esa noche se han gastado todo tipo de bromas a los más confiados. En aquella de 1938 se desataría además la angustia contenida de toda una nación.
Señorita Hoadley.
Sí.
¿Puede describir lo ocurrido, lo que le sucedió la noche de la emisión radiofónica?
Faltaría más. Al volver aquella noche de misa de tarde y de cenar por 62 centavos en Hyler's, todo riquísimo, me puse la bata y me disponía a subirle el bajo a mi falda de terciopelo. Automáticamente encendí la radio.
Los productores del café Chase and Sanborn, la magnífica mezcla recién molida, presentan...
De los millones de norteamericanos que escuchaban la radio a las 8 de la noche del domingo, pocos sintonizaban La Guerra de los Mundos. La gran atracción de las ondas aquella noche era la actuación de un ventrílocuo, Edgar Bergen, y su muñeco Charlie McCarthy, las dudosas estrellas del programa de variedades de la NBC, La Hora de Chase and Sanborn.
A haunting we will go, a haunting we will go.
Hey, Charlie, the word is haunting.
Well, not on Halloween, it ain't.
Thanks, Charlie, but we'll let Nelson Eddy do the singing. And it's the rousing, rip-roaring song of the vagabonds from the...
Pero cuando la comedia dejó paso a un interludio musical, millones de oyentes empezaron a cambiar de emisora.
Ibas girando el sintonizador, el equivalente a zapear con el mando a distancia del televisor. Así que la gente empezó a buscar en el dial. Y fue justo cuando la emisión de La Guerra de los Mundos empezaba a ponerse emocionante. Se habían perdido el principio y su presentación como una obra de teatro.
Señoras y señores, interrumpimos nuestro programa de baile para comunicarles una noticia de última hora. A las 8 menos 20, el profesor Farrell, del Observatorio de Mount Jennings, de Chicago, comunica que se han observado en el planeta Marte unas explosiones de gas incandescente que se suceden a intervalos regulares. El espectroscopio revela que se trata de hidrógeno y que este gas se dirige a la Tierra con rapidez.
De repente, un alarmante comunicado. El profesor tal y tal de la Universidad de Princeton acaba de observar varias explosiones en el planeta Marte con grandes llamaradas azuladas que se dirigen a toda velocidad hacia la Tierra.
Nos llega una última hora desde un lugar muy próximo a nosotros, Trenton, Nueva Jersey. Nos comunican que a las 20:50 un enorme objeto ardiente, que se supone pueda ser un meteorito, ha caído en una granja de las cercanías de Grover's Mill, a 22 kilómetros de Trenton. El resplandor ha sido visto...
Después, de repente, otro comunicado, un boletín informativo. Un agricultor había informado de que un meteorito había caído en su granja.
¿Y qué había dicho?
Describía un sonido silbante y un haz de luz verdosa que había caído a la tierra con tanta fuerza que lo había tirado de la silla.
Yo pillé la historia justo cuando el locutor estaba preguntando al paisano de Nueva Jersey qué había sentido al ver lo que había pasado en su jardín.
Señoras y señores, escuchaban ustedes al señor Wilmoth, propietario de la granja en la que acaba de estrellarse un extraño objeto volante. Desearía poder trasladarles exactamente el ambiente que se respira en este peculiar escenario. La policía trata de contener la avalancha de vehículos que se dirigen hacia aquí, pero es inútil.
El realismo me atrapó. Entonces no sabía que era una obra de teatro. Me lo tragué todo según lo iban emitiendo, como si fuera una emergencia nacional o algo.
Bueno, ya veis lo que significó aquello que hizo Orson Welles. Seguro que alguna risa os habéis echado. Y bueno, a mí me hubiera encantado vivir aquello en directo. Bueno, este acontecimiento es estudiado como fenómeno en las facultades de ciencias de la información. Fue la raíz de las actuales fake news. Y Welles, como siempre, haciendo de pionero. Y también ya habéis escuchado como diablo. Volvemos a la música. En los años 40, el bebop invade las calles de Nueva York. el formato gran orquesta se sustituye por el combo y toma el protagonismo la improvisación. Jesse Gillespie, junto a Charlie Parker y Thelonious Monk, fueron algunas de las figuras más relevantes en el desarrollo de ese bebop y el jazz moderno. Estos tres artistas se reunieron en 1941 en el Minton's Playhouse de Nueva York para una serie de conciertos informales. Escuchamos a este magnífico trío en su tema Blundido. Charlie Parker y Thelonious Monk en su Blundido. Bueno, seguimos. La película Días de Radio es una recreación ambiental de los años 40 en Estados Unidos, narrada por el propio Woody Allen, de niño, que descubre la música a través de la radio y la música jazz, convirtiéndose en su gran pasión. La película tiene una estupenda selección de música jazz de la época.
Érase una vez, hace muchos años, dos ladrones entraron en casa de nuestros vecinos en Rockaway. Los señores Needleman habían ido al cine y ocurrió lo siguiente.
Shh. Vamos, no hagas ruido.
Sí, de acuerdo.
Tenemos prisa.
Cuidado.
¿Qué es esto?
¿Crees que debemos contestar el teléfono?
¿Quieres volto loco?
¿Quieres disparar a toda barra?
No es...
Señor Martin Edelman, le hemos elegido del listín telefónico para adivinar esta melodía. ¿Puede decirnos el título de la melodía que está tocando la orquesta?
No la oigo bien. ¿Quieres poner la radio? Búscala y enciéndela.
¿Pero qué es lo que ocurre?
No la oigo bien. ¿Quieres callarte?
¿Pero qué haces?
Creo que la conozco.
¿Pues quieres decirme que...?
Creo que es... Bailando en la oscuridad.
¡Correcto! Y ahora la segunda pregunta camino del primer premio. Esta es la melodía.
Creo que es Chinatown.
¡Correcto! Y ahora tiene la oportunidad de ganar el primer premio. Esto no va a ser fácil, así que prepárese.
Espera, la conozco. La conozco. Sí. Mi padre me la enseñó.
¿Qué?
El baile de marineros.
¿El baile de marineros?
¡Correcto! Señor Martin Edelman, acaba usted de ganar el primer premio.
¡Soy Ringo!
¡Hemos ganado!
Cuando los Needleman volvieron, se asustaron al encontrar que les habían revuelto todo y robado $50 y los cubiertos de plata. Pero la mañana siguiente llegó un camión.
Días de radio, de Woody Allen, homenaje, por supuesto, a la radio y a esa niñez que le hizo aprender tanto con la radio que escuchaba. Bueno, de los Estados Unidos nos trasladamos a la España de su radio también, que vivió la época dorada en la década de los 50 y los 60. En la radio de esa época convivían en España consultorios sentimentales, como el de Elena Francis, las radionovelas y programas con público en directo como Cabalgata Fin de Semana, dirigido por Bobby de Glané, que aunque ahora nadie sabe quién es, era tremendamente popular. La película de José Luis Sáez de Heredia, Historias de la Radio, refleja fielmente cómo era esa radio española en aquellos años. Vamos a escuchar un fragmento de esa película.
Bueno. Toma, vamos a proceder con su ayuda a extraer el sobre consigna de hoy para optar al premio que ofrece Galletas Cruz y Raya a quien se presente el primero en nuestro estudio si cumple los requisitos que el sobre sacado al azar nos va a indicar. Mucha atención, que esta semana son 3.000 pesetas por acumulación de la anterior que quedó desierto. Aquí están los sobres.
Enhorabuena.
Y aquí está también nuestro invitado de honor, que va a ser tan amable de extraer un sobre.
Muchísimo gusto.
Muy bien. Abrirlo, don Rafael, y proceder a su lectura.
Venir vestido de esquimal, con tineo y perro.
Muy bien.
Pues ya lo saben ustedes. Hay 3.000 pesetasas para el primero que llegue aquí, a esta emisora. Radio Madrid, vestido de esquimal, que son esos que en vez de gambas comen focas. Pero no olviden, ha de venir con un perro lobo y un trineo. Saquen de sus armarios el trajecito de esquimal y vénganse como el rayo para aquí, donde les esperamos con los brazos abiertos. Y mientras tanto, vamos a agradecer la gentileza que ha tenido esta gloria del torero.
Te di la enhorabuena.
Rafael Gómez el Gallo.
Cuando lo haga yo solo saldrá mucho mejor.
Y le vamos...
Historias de la radio. Bueno, volvemos de nuevo a la música. En el Reino Unido, en los años 60, llegaron las radios piratas en el mar, que surgieron por la poca atención que las radios le daban a la música pop rock, que era cada vez más demandada, llegando a millones de oyentes, con la consecuente persecución de las autoridades. La película de 2009, The Boat That Rocked It, producida o traducida como Radio Encubierta, nos zambulle en una emisora ilegal en un barco pesquero en medio del Mar del Norte. Además de aparecer el desaparecido Philip Seymour Hoffman, Otro gran atractivo de la película es su música, con unos cuantos temas de esa estupenda banda sonora. Vamos a iniciar el final de este programa dedicado a la radio, por ser hoy el Día Mundial de la Radio. Junior Walker and the All Stars, Clio Smooth. Claro, en 1966 la BBC solo emitía 2 horas de rock and roll a la semana, pero las emisoras piratas inundaban el país de rock y pop 24 horas al día, emitiendo en medio del mar, frente a las costas inglesas, con cifras de audiencia tremendas. De Tremelos, de Silence is Golden, de esa misma banda sonora. Como supongo que os habréis dado cuenta, quiero ponerla toda entera, la banda sonora. Pero bueno, no puede ser porque ya nos queda poco tiempo. De aquí a nada vienen los chicos de Hiperespacio, el programa siguiente. Y bueno, vamos a apurar lo que podamos. Vamos a escuchar ahora a Paul Jones y su I've Been a Bad, Bad Boy. Sabéis que Paul Jones era el cantante de Manfred Mann.
Hey little girl, I'm in a whirl. I've been a bad, bad boy. I'm on my knees, forgive me please. I've been a bad, bad boy. I'm not the man you think I am. I give you warning. sunny morning. Things that I said run through my head. I've been a bad, bad boy. My past is black. I'm coming back. I've been a bad, bad boy. In my time, I've done a lot of things I'd better not such a change in me. I'm making you forget your resolution to run and hide from this confusion. You've got to face it. I'm a loser. I'm just a clown when I'm down. And while you sleep, I softly weep. I've been a bad, bad boy. Here come the night, we'll be alright. I've been a bad, bad boy. Just hold my hand, I'll take you where the sun and moon are always shining. One fine day, you're gonna turn to me and see a silver lining.
Pues se nos acaba el tiempo. Llevamos una hora hablando de radio y haciéndole este homenaje tan bonito del programa de hoy, dedicado a este fascinante medio en el Día Mundial de la Radio. Vamos a terminar con un tema que es puro, bueno, para mí, puro espíritu radio. Es el Do You Remember Rock and Roll Radio de los Ramones. Si lo encuentro por aquí, que lo tenía. Sí, aquí está. Os lo pincho y nos despedimos. Que descanséis. Sed felices. Nos escuchamos en el próximo programa de Caramuel. Chao. The All American Half Pound. Sweet Pure Beef Patty. Lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Let's go!
Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.